siento movido a hablar un tema que estamos batallando en este país. Cuando vemos el principio de Efesios, habla de la cultura, mueve las decisiones de la cultura. Lo que la Biblia enseña es que la cultura se controla por Satanás. Él lo dirige. La Biblia dice que él es un asesino y un mentiroso, y es ahora viene a ser la dirección de lo que está sucediendo. Así es que hoy voy a hablar a la santidad de la vida. Voy a ser muy cuidadoso con lo que diga, pero yo creo que debemos de entender lo que la Biblia dice, lo que estamos enfrentando en la cultura el día de hoy y cómo responder lo que estamos enfrentando. No quiero que nunca como iglesia nos basemos en lo que creemos, en lo que la cultura nos dirige. Y eso es lo que estaba escuchando. Quiero caminar muy cuidadosamente lo que dice la Biblia. Vamos a empezar en Génesis capítulo 1. Y si tienes tu Biblia, quiero que lo mantengas abierta y camines conmigo. Vamos a pasar por varios pasajes. 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoree los peces del mar y los aves del cielo y en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Personas. Eso están en la imagen de Dios. Nada más en este planeta lo está. Nosotros. Cuando tú valoras cualquier cosa que está arriba de nosotros, te alejas de la escritura. Cuando nos importa más y te penalizan más por el quebrar de un huevo, de una águila, que un niño en el vientre, hemos perdido lo que significa la escritura. Los animales no se convierten, puedes hacerlos que hablen a través de señas, pero ellos no construyen nada. Un gorila no puede construir un hospital. Y si lo pueden hacer, yo diría que la Biblia está equivocada. ¿Y sabes lo que me dice? No se convierten, no piensan como nosotros. Tienen la inhabilidad de apreciar la belleza de Dios. Yo nunca he sido sorprendido, maravillado por un atardecer, por un amanecer. Ningún animal en el mundo. ¿Por qué no están en la imagen de Dios, del Maestro del Universo? Nosotros somos distinguidos. Esto es imperativo, porque si no lo somos, entonces no tenemos valor. Estamos un poco más allá de la escala. Siempre me sorprende en este país que van a enseñar, en este país que enseña que no debes de tener buen valor, que enseñan que hemos evolucionado, que no somos de la imagen de nadie, pero nosotros fuimos hechos con la imagen del Maestro del Universo. Cada niño en el vientre lo está, lo es. Ahora ve conmigo al libro de Salmos 139 y quiero que escuches lo que dice la Escritura. Es interesante cómo él lo menciona. Aquí dice, versículo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarían más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Te dice aquí que en el vientre, ahí Dios está. Que Dios te tejió, te entretejió. Y cuando naces, tienes un tiempo para ti en esta vida. Y no hay un día en ese tiempo. No importa cómo fuiste entretejido, no son dirigidos hacia ti. David dice que son más que la arena en el mar. Él fue muy preciso en eso. Ahora ve a Jeremías, capítulo 1. Versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Si juntas todo eso, cada niño en cada vientre tiene un propósito antes de entrar a ese vientre de Dios. Dios entreteje ese niño junto. Tiene un cierto número de días para él porque tiene un propósito para ese niño. No hay ningún niño en ningún lugar que Dios no ha tenido un propósito eterno. Y tiene un cierto número de días para que ese niño lo viva. Así es que yo no tengo derecho de entrar a un vientre y terminar la vida. Yo no tengo derecho a eso. Porque él es el que está orquestando. Nunca he tenido el derecho. Es por eso que dice la Biblia, que el quitar la vida en lugar de una situación de un policía protegiendo las vidas. Eso quiere decir a las personas en los asilos de ancianos, no hay una excusa para quitar la vida. Ahora entiende. Es por eso, esta iglesia, dejamos la convención del sur de Bautista de Texas. Estamos en la convención un día. Y tenían un artículo de un periódico cristiano. Y lo leí, le llamé. Le dije, ¿cuál es el problema? Leí tu posición en terminar la vida en el vientre. Dice, ¿tú crees? Cualquier persona puede terminar la vida en el vientre. Así es que fuimos al piso a tratar de cambiar el papel. Dice, no tienes derecho, aunque nos sacamos, nos alejamos, porque tú no terminas la vida. Quiero que entiendas, voy a caminar por este periodo, por este papel, esta declaración. Dice, puedes terminar. Y hablé de esto el miércoles de este doctor. Dice que esto ya no es un tema médico. No puedes terminar la vida de un niño cuando está la vida de la mamá en peligro. Lo segundo, en caso de que hubo un embarazo forzado, yo pensaba que eso era legítimo, hasta que estaba aquí. Hace 13 años, un joven lo ha compartido en cada iglesia que ha estado. Me llaman de una señora, quiero hablar de ti, de James. Él está batallando porque su papá no pasa tiempo con él. ¿Qué le digo? Dice, no entiendo lo que hablas, ¿de qué hablas? Dice, no sabes. Dice, James, fue un producto de un embarazo forzoso en mi vida. Y el padre que él piensa que él es su papá no lo es. Se casó conmigo cuando estaba embarazada. Y es por eso no pasa tiempo con él. Dice, él era el pastor de San Antonio. Porque aparentemente Jeremías 1 es verdad, sin importar de cómo sucede el embarazo. Yo no puedo terminar la vida. La tercera razón, yo odio esta frase, pero es el término que se usa hoy, que es deformidad del feto. Odio esta frase. Quiere decir que la vida de mi hijo hubiera sido terminada porque él tenía una deformidad y él caía bajo esta categoría. Hay cierto síndrome que cae dentro de esta categoría, que es cuando saben las mamás que su hijo va a tener este problema, que puedes terminar y el porcentaje es de 67 a 89. En otros países es 86. Pero sorprendentemente hicieron un estudio con estas personas con este problema de la edad de 12 a 14. ¿Y sabes qué descubrieron? 96 a 99% amaban cómo se veía, amaban su vida y la manera que eran. Tú no puedes ese porcentaje en lugar de América, porque ellos, nosotros somos los de necesidades especiales, no ellos. Es interesante para mí. Nunca he conocido un padre de un niño de necesidades especiales que nunca hubiera deseado que hubieran terminado. Cuando yo estaba en Midland, tenía una joven en nuestra iglesia. No podía hablar muy bien. Estaba en una silla de ruedas. Cada domingo su madre la traía. Y cada domingo ella señalaba, te amo. Y después un día pasó para enfrente. Su madre la llevó enfrente con la silla de ruedas. Y ella señaló con el ministro de Educación Especial que ella había aceptado a Jesucristo, la bautizamos, tenía todo tipo de problemas. No había un ojo seco. Si le preguntas a su madre, ¿bien? ¿Es difícil criarla? Dije, sí. ¿Te cansas? Sí. Los sueños que has de haber tenido no van a ser llenados en ella, ¿verdad? ¿Hubieras deseado que no estuviera en tu vida? Dijo, no. Porque esa niña ha enriquecido a toda esta iglesia. Dice, odio la frase de deformidad en el feto, porque es incorrecto. Y también lo otro era una trauma emocional. No hay ningún embarazo ni nacimiento que no tenga un trauma emocional. Así es que nos salimos de la convención. En Génesis, en Salmos y en Jeremías, todo esto son verdad. Así es que, ¿qué hicimos? Porque nuestra cultura es una cultura que es de muerte. ¿Qué hacemos? Número uno, tú votas. Tú tienes que estar votando. No votes que sea tu decisión. Siempre vota estar de acuerdo con la vida, a favor de la vida. tenemos este hombre en esta iglesia, Bill Flores, congresista en el Congreso. Yo no voto por él porque es un miembro del central. Yo voto por él porque él está a favor de la vida. Si hay dos personas que están corriendo en la oficina, están votando a favor de la muerte, yo nunca voy a votar. Y voy a enfrentar a mi Señor y votar a alguien que me prometen algo que está en contra de tu Biblia. Es que es aún de una vida inocente. Número dos. Mujeres, esto va a estar en ti. Nosotros no cargamos a los hijos, ustedes sí. Aún de que nuestra Corte Suprema o nuestro Congreso lo declara que está bien, no te está forzando. Entonces, mujeres, ustedes van a toparse con mujeres que están en situaciones que los están difíciles en todo tipo de manera y aún es sabio de hacerlo. Tú te vas a tener que sentar con ellos y no con justicia, sino que no con justicia bíblica cayéndoles a biblazos, sino hablarles gentilmente y decirle, el hijo que cargas dentro de ti está en la imagen de Dios. Dios tiene un propósito. Y si tú me dejas, nosotros vamos a pagar por el nacimiento y vamos a encontrar padres para él. Tenemos una organización aquí. Yo voy a encontrar en esta, encontrar el dinero y encontraré los padres. Nunca debemos dejar que este mundo falso termine. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de darles otra opción, y Central va a pelear por ello. Y lo último. Queremos ofrecer a aquellos que lo han hecho absolutamente confianza en Cristo. Bien, recuerdo que una mujer vino a verme en Midland. Se sentó en mi oficina, empezó a llorar. Acababa de tener su tercer hijo. Y terminó de llorar y me miró. Dice, yo terminé una vida. Y yo pensé, haber sido recientemente, pero habían pasado muchos años. A la edad de 16 años. Aún seguía con el dolor por lo que había hecho. Una creyente en el Señor. Pero este es el problema que enfrentas. Por aquellas mujeres que lo han hecho cuando sí tienes a un hijo. Si estás aquí y te ves en tu espejo, Dios nunca me va a perdonarte. Déjame decirte, esa sangre cubre todo. Y amo la palabra griega de perdón, que se usa en Juan 4, cuando dice que él se le olvida. Si tú decides venir enfrente y quieres que Jesús te perdones y sales de este lugar, hay tres seres que vas a enfrentar. Aunque salgas desde aquí, vas a tener que verte en el espejo. La sangre de Cristo lo olvida, pero tú nunca vas a olvidar. El segundo es el enemigo que va a decirte una y otra vez lo mala que eres por haber terminado una vida. Tú escúchame a mí. Si conoces a Cristo y tú recuerdas lo que hiciste y el enemigo te está dando duro con eso, cuando tú ores al Padre y tú vas y le pides perdón de algo que ya te perdonó, el enemigo te va a dar duro con eso. Escúchame. El Espíritu Santo te dice, cuando tú vienes, yo no tengo la idea de lo que me estás hablando. Eso es la belleza. Vamos a orar. Padre, vivimos en una cultura que no te conoce y no te entiende. El enemigo está haciendo. Padre, ayúdanos a asegurarte a que te honremos, a pararnos por ti, votar correctamente, hablar correctamente, amar en compasión y en claridad. Padre, ayúdanos a entender la profundidad de tu perdón y tu limpieza y tu redención. Padre, si hay una mujer en este lugar que entró el día de hoy agobiada por su pasado, hazle saber que tú la has perdonado. Te doy gracias por los padres en este lugar, los padres que tienen hijos, necesidades especiales. Gracias por su testimonio, que son un testimonio que son a Jeremías, Génesis y Salmos. Padre, gracias. Haz en esta iglesia que seamos movidos no por la cultura, pero por la palabra de tu Espíritu Santo, escribió. Trae eso a casa el día de hoy. En el nombre de Jesús, quien nos libera en ti, te lo pedimos. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, nunca has conocido a Jesús. Tienes algunas cosas en tu vida que quieres ser perdonado. La belleza de lo que vamos a hacer aquí. Nosotros recordamos nuestro perdón. Dios te llama a ser parte de este compañerismo. Como Él habla a tu corazón esta mañana, pasa.